Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del miércoles 10 de enero, Día Mundial de la Gente Peculiar, Día de las Plantas de Interior y Día de los Santos Agatón, Arconte, Domiciano, Petronio, Valerio y Melquiades. ¡Plástico! Es una de las noticias de la semana, la aparición de millones de bolitas de plástico en las costas asturianas y gallegas procedentes de un barco que navegaba a la altura de Portugal. Bueno, fuera de polémicas políticas que son inevitables cuando están al caer las elecciones gallegas, nos preguntamos qué son exactamente esas bolitas, de dónde proceden, para qué se utilizan y hasta dónde son contaminantes. Y para encontrar las respuestas le hemos pedido a nuestro experto en medio ambiente, Miguel Aguado, que se dé una vueltecita por aquí. Y hoy se cumplen 100 años del nacimiento de Eduardo Chillida, uno de los escultores más emblemáticos del siglo XX. Su obra se reparte por todo el mundo, desde Berlín a San Sebastián y de Helsinki a Washington. Aquí en Madrid tenemos, entre otras, la Sirena Varada, que seguramente habremos todos visto todos al pasar por el Paseo de la Castellana. Así que aprovechando esta efeméride que se va a prolongar en el tiempo en forma de numerosos homenajes, vamos a charlar con el hijo del artista, con Luis Chillida.
No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar.
Ya, el problema es que el amor no alimenta en el sentido estrictamente físico y los humanos tenemos la mala costumbre de comer varias veces al día. Bueno, enero está aquí con su consiguiente cuesta. Y por eso Marga García, en su cocina para gastromantes, nos va a dar unos cuantos buenos consejos para ahorrar en la cesta de la compra. Siguen aquí, entre nosotros. Eso es lo que creen, por lo menos, los amantes de lo paranormal, cuando se habla de sonidos, de imágenes, de presencias. En definitiva, de esto que conocemos como fantasmas o como espectros, como los que, por lo visto, han visto o han sentido algunos de los componentes del equipo de Operación Triunfo en los estudios en los que se graba este programa. Bueno, toda una perita en dulce para Álvaro Martín, que nos va a dar todos los detalles de estos fenómenos extrañísimos en sus Expedientes X. Y cosas importantes, cosas que han quedado para el recuerdo, es lo que sucede cada día. Si miramos hacia atrás, bueno, pues cada día tiene sus cosas que nos recuerda cada mañana Nieves Ortiz.
Y ponemos la vista en 1929, cuando un día como hoy se presentaba en sociedad Tintín.
Pues ahí, ahora,
ahí está Tintín. La banda sonora de Tintín, que ha llegado a la pequeña y a la gran pantalla, ese intrépido reportero detective pelirrojo con su característico tupé creado por Hergé, que apareció por primera vez en una tira cómica de un suplemento de un diario católico belga. Desde entonces le hemos visto acompañado por su inseparable perro Milú, un fosterrier, el capitán Haddock, el profesor Tornasol y los policías Hernández y Fernández. Icono de multitud de generaciones, sus cómics se han traducido a más de 100 lenguas y dialectos, incluyendo el bengalí o el tibetano. Y hoy cumple años el metro más antiguo del mundo, es el de Londres, que empezó a funcionar un día como hoy de 1863. Después de durísimos trabajos, aquel 10 de enero casi 40.000 pasajeros estrenaron el suburbano en un primer tramo de 6 kilómetros que unía las estaciones de Paddington y Farrington Street. Conocido como el tubo por la forma de sus túneles, las locomotoras de la época circulaban impulsadas por vapor de agua, los vagones eran de madera y los pasillos y estaciones estaban iluminados con lámparas de gas. Tuvo también detractores que decían que perforar la ciudad era intentar llegar al infierno. Y no al infierno sino al cielo llevó esta canción a David Bowie, que mientras la oía dijo que había escuchado a Dios. El artista británico conocido como el Duque Blanco murió en 2016 a los 69 años. Empezó a comprar discos de Elvis Presley viendo el efecto que causaba en las chicas y fue peleándose con un amigo por un amor de adolescencia lo que le generó ese cambio de color de uno de sus ojos debido al arañazo de la uña de su contrincante a darle un puño, vamos, que no fue de nacimiento. De peculiar voz y considerado un innovador en su estilo, ha dejado un legado de 5 décadas dedicado a su pasión, la música.
Bueno, y aparte de Eduardo Chillida, seguro que hubo alguien más que nació un día como hoy, Belén.
Sí, bien diferente, todo hay que decirlo. Vamos a felicitar a un siberiano alto, fuerte, ágil, de larga y lacia melena, con barba también larga y bigote. Aunque lo que más llamaba la atención de él eran sus diminutos ojos de color gris acero, hundidos en sus órbitas, con un brillo especial, con poder.
¡Madre mía!
Rasputin. Hablamos, ha quedado claro, de Grigori Yefimovich Rasputin, un místico ruso que se convirtió en el miembro más influyente de la casa de los Romanov, los últimos zares de Rusia, y todo a partir del momento en el que consiguió curar al primogénito. Una mala caída con apenas unos rasguños a punto estuvo de causarle la muerte a causa de la hemofilia que padecía. Demasiada influencia sobre Nicolás II, que no gustaba aparte de la nobleza.
Ahora mi oscuro propósito se cumplirá. Con ello, los Romanov morirán.
Así que lo asesinaron y entendemos, por tanto, su enfado en la película de dibujos Anastasia. La noche del asesinato, atención, estaba convaleciente todavía de su tercer atentado y le tendieron una trampa. Vino y pasteles con cianuro en la cena, que no hicieron efecto. Un disparo en el pecho que no acabó con su vida. 2 balazos más y un golpe en la sien. Creyéndole ya muerto, le arrastraron a un congelado río Neva con pesos en su cuerpo para que se hundiera. La autopsia demostraría 12 días después que seguía vivo antes de caer y de ahogarse en ese agua. Días antes había escrito una carta al zar Nicolás II. Si me matan asesinos comunes, no tendréis que temer nada. Pero si lo hacen los nobles, hermanos matarán a hermanos y no habrá nobles en este país. No habían pasado ni 2 años cuando toda la familia imperial fue ejecutada por los revolucionarios bolcheviques y nació la leyenda, la de un hombre inquietante y con un voraz apetito sexual. Se habla de miles de mujeres con las que habría mantenido relaciones sexuales, solo aseguraba eso sí que con las que le gustaban, y con un miembro viril como nunca más se ha visto.
¿Qué me dice?
30 centímetros de longitud.
No.
¿Quién quiera verlo?
¿Qué dices? ¿Estamos todos locos o qué?
¿Quién quiera verlo? Se conserva en alcohol. Puede hacerlo en el Museo Erótico de San Petersburgo. Ah. ¿Por qué? Continúa su miembro viril. ¿Qué dando vueltas por el mundo?
¿Qué necesidad?
Lo desconozco. Ya, Oye, pagaron 8.000 euros, ¿eh? Por el pene de Rasputin.
Por Dios.
Hoy habría cumplido 154 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Pues no sé qué han puesto en el café del desayuno de este equipo hoy, pero espero que Clara Esteban haya elegido una palabra, en fin, bonita.
Bueno, pues no sé. A ver, 10 de enero. Yo sigo apuntada al gimnasio.
Ah, bueno.
Todavía, está bien. Todavía no me he dado de baja.
¿Pero ha sido?
¿Vale? Poquito.
Pero
sigo pagando, sigo pagando.
Bueno, sí, ya, bien, vale.
Bueno, es mi palabra del día, porque yo estoy en la semana de los propósitos.
Bueno.
Mi palabra del día es gimnasio. Así que vamos con gimnasio, que es una palabra que es muy interesante y que tiene su origen, como no, en la antigua Grecia. del término gymnasium, que significa lugar donde ir desnudo. Estamos con esto que hemos tomado en el café, como tú dices, porque era un lugar en el que se entrenaba. Se entrenaba básicamente, bueno, pues para estar fuerte, para estar sano y también para las Olimpiadas, entre otras cosas. El caso es que ese entrenamiento, ese ejercicio físico se hacía sin ropa. En un lugar pues que era de culto al cuerpo y de la perfección física, pero donde también se instruía en otras materias, donde solía haber biblioteca. Y es curioso que aún, no sé si a la biblioteca se entraba desnudo o vestido, la verdad es que no he indagado sobre este sobre
después
este
de lo de Rasputín, vestidos.
Vestido, vestido a la biblioteca, sí, porque si no a mí me parece que igual no... El préstamo de libros...
iba a quedar relegado a un segundo lugar. Bien,
bueno, ¿vale? También, como decíamos, allí en el gimnasio pues se leía, estaba esa biblioteca. Y es curioso que aún en la definición del diccionario tenemos que, en primer lugar, y estoy hablando del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se define como establecimiento donde se practica la gimnasia, y la segunda definición es lugar destinado a la enseñanza pública. Esta segunda definición
acepción,
que
sí,
todavía está ahí en la RAE, bueno, pues no sé. Si conocéis algún gimnasio donde se enseñe otras cosas aparte de a levantar pesas. Así que aún hay vestigios de aquellos gymnasiums de la antigua Grecia en esta definición actual. Hoy día podríamos definir el gimnasio como ese lugar al que una trata de acudir un par de días en semana y no abandonar, al menos hasta el mes de marzo. Esa es mi línea roja.
Hasta Semana Santa. Bueno, no está mal, por algo se empieza.
Poco a poco, paso a paso.
Exacto, ahora ya el siguiente es ir.
El
primero ha sido pagar.
Primero
el
pagar,
segundo es ir.
Luego ir.
Perfecto, gracias, Clara. Y de la palabra del día, la frase del día que nos trae Inés Cerrato. Inés, buenos días.
Buenos días, Eli. Oye, y voy a adquirir una postura un poco más romántica.
¡Ah, oh, qué
porque
bien!
Porque la frase que he escogido hoy es: la medida del amor es amar sin medida.
¡Oh, qué bonito!
Sí, y es del filósofo cristiano Agustín de Hipona, también conocido como San Agustín. Y he escogido esta cita en concreto porque creo que muchas veces le tenemos miedo al amor. Y bueno, nos cohibimos a la hora de querer a alguien, no sé si te ha pasado alguna vez.
Bueno, ya ni me acuerdo, a estas alturas ya.
Pues sí, esto suele pasar, pero no debemos tenerle miedo al amor, ya que, bueno, yo creo que es uno de los motivos por los cuales estamos vivos y una de las fuerzas más grandes que mueven nuestro mundo. Así que mi consejo de hoy es que amemos sin medida, como dice San Agustín.
Exactamente, que se enteren los de los 30 centímetros. Unidad Móvil, Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Estamos en el Centro de Salud Nuestra Señora de Fátima en Carabanchel. Desde hoy ya es obligatoria la mascarilla en centros sanitarios. El Ministerio de Sanidad ha impuesto su uso, extendiéndolo a todas las comunidades autónomas que aún no habían adoptado esta medida, incluida la Comunidad de Madrid. Y aquí en La Puerta estamos comprobando que la mayoría de pacientes la trae, la lleva en el bolsillo, se la pone al llegar al centro de salud, pero queremos saber qué opinan también de estas medidas. Enseguida hablamos con ellos.
No voy a trabajar, se llama esta canción. Ha sido el himno de Sergio Martín Romo. El último...
Semanas.
El último mes.
Que bien que es miércoles.
Y se incorpora un miércoles.
Martín Romo, muy buenos días, bienvenido.
Hasta hoy ha durado mi propósito de año nuevo.
Sí, la gripe. También ha durado todo seguido.
Vale, unas revelaciones... Fin.
Oye, que estaban los oyentes diciendo qué pasa con el ratito de
pues
oyentes.
Nada, pues eso que he estado yo,
¿dónde
sabes?
Está?
Pues nada, he estado con un viaje astral y todo con la fiebre.
No me extraño.
He tenido unas revelaciones.
Sí, ¿no?
Sí. Más en conexión nunca con los oyentes.
Completamente para allá.
Sí, bueno, sí, yo veía a Rosa de Torrejón, a Rosa Paseo.
A Pilar Colaboradora.
A Pilar Colaboradora.
Todos dando vueltas por encima de la cama.
Sí. Me mandaban notas de audio a mi cabeza. Sí.
Oye, lo que me han dado muchísimas felicitaciones.
Sí.
Los oyentes han mandado muchas. No he querido yo mencionarlo hasta que estuvieras tú.
Luego lo contamos, pero muchas gracias. Gracias a todos que nos han llegado todas vuestras felicitaciones y crismas navideños.
Más bonitas, sí, algunas sí. Manualidades.
Con mucho cariño
muy
todas.
Muy bonitas. Bueno, tenemos ratito de oyentes,
hoy,
señores.
Sí, hoy eso que te repatea y que has hecho solamente por tu interés. Porque a lo mejor sacabas algo limpio. Vas con tu suegra a tomar tortitas a unos grandes almacenes y también al bingo. Porque te deja en verano unos días su apartamento en la playa. Le compras el pan y eso que se le queman todas las barras al de la tienda debajo de tu casa. Porque te recoge todos los paquetes que compras por internet.
Ay.
Estás al tanto de los reality shows, de los que van en pelotas y de los que no. Para dar conversación a un compañero durante la comida porque te trae los tapes que preparan en su casa.
Ah, pues
628-091-117. Nuestro WhatsApp, nuestro Telegram, para lo que te apetezca en estos momentos, mandarnos un mensaje escrito o una nota de voz. Y hoy, por cierto, dejo un sonido hecho añicos.
¡Ah! ¡Bien! ¡Vamos! Regresa con concurso. Sí. Lote de almacén de Hurtado que ponemos en juego. Luego contamos.
Luego entramos en detalles.
Venga.
Ya no quiero más tecnología.
Miedo me da lo del reto de agudeza, aviso al día de hoy de Carlos. Después de lo de Rasputín de Belén.
Si lo llego a saber.
Inés con las medidas de no sé qué historia.
Si lo llego
Sergio
a saber.
Sergio hablando de realities en pelota. Ah, ¿qué pasa aquí hoy?
No sé. Están muy verdes todos, ¿eh?
Yo creo que sí. Ah, no, veo que el reto de agudeza visual no tiene nada que ver con estas cosas.
No es tecnología. Erótico. Es bueno, de tecnología.
Bien.
Es de piezas que ya podrían estar en el Museo de la Tecnología.
Pues sí.
Porque se fabricaron en el siglo pasado. Hay un ordenador e impresora.
Sí, bueno, sí.
Sí, sí, va sí, todo sí. junto, con pantalla monocromo. Hay un ordenador portátil y hay un teléfono móvil.
Sí.
Todos fabricados en el siglo pasado.
Sí.
Y la pregunta es, de estos tres ejemplares, ¿cuál es el que tiene la fecha de fabricación más reciente?
El más moderno.
Cosas extrañas últimamente.
¿Cómo?
Sí, que dice la señora que está raro.
Raro, ¿no?
Sí,
hemos sacado retos de este tipo muchas veces.
Bueno,
¿a qué se debe?
Pues se debe a que hay que hacer un reto todos los días, señora, y me pagan por ello.
Pero me pagamos.
Y se me ha ocurrido hacer este. Y a ver cómo afinamos, porque hay que descubrir cuál es el más moderno de los tres. No es fácil, ¿eh?
No es fácil. Porque tienen pinta de viejunos los tres.
El ordenador, la impresora es marca IBM. El ordenador portátil es Panasonic. Y el teléfono móvil Philips. He cogido tres marcas diferentes.
¡Esa! Muy bien, estupendo. Bueno, pues si queréis aceptar el reto de agudeza visual de Carlos, sonorate, entráis en @buenosdiasom, como siempre.
Sí.
Es nuestra cuenta de X Twitter. Entráis, observáis ese ordenador, ese portátil y ese teléfono móvil. Y decidís cuál es el más moderno.
Eso es.
El que se ha fabricado más tarde.
Eso es.
Votáis por él y ya está, a la 1-5.
A la 1-5 la solución y mientras tanto, de vez en cuando, vengo para dar ideas. Para ver cómo va la cosa.
Ya.
Respira.
O para despistar.
También.
Para una cosa
para lo que me interesa.
O para la otra. En fin.
Normal.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Suelo acobardarme, pero hoy tomo alcohol. Quiero comentarle que no sé qué pasó. Desde que salimos por la tarde los dos, a besarnos los dos, hasta hacer el amor. Ahora tengo tu olor. Ven a la habitación, lo que hacemos los dos no se puede igualar. Parecemos ficción cuando entramos en acción. Esta peli de amor no se puede acabar. Pero lo que mata es que...
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado, Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hoy miércoles tenemos derbi. Y menudo derbi. No es en Madrid, sino en Arabia Saudí. Desde las 7:30 de la tarde en el partido de la Onda, semifinal de la Supercopa de España entre el Real Madrid y Atlético, en busca del primer título del año 2024.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Que ser
sí,
como
lo
Lolita.
Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
Tras el éxito de su gira por España, el musical Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda, regresa a Madrid al Teatro Alcázar. Un espectáculo en vivo lleno de diversión para disfrutar en familia. Podrás bailar, cantar y revivir las aventuras de tu arqueólogo favorito y sus amigos. Estas Navidades no te pierdas el musical oficial Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Y nos vamos a fijar en un asunto que está siendo noticia en todos los periódicos, por diferentes motivos también, ¿eh? Hoy vamos a poner el foco en los peles de plástico, en esas bolitas que están invadiendo, por lo visto, las costas de Galicia y de Asturias, mayoritariamente, después de que se cayeron unos contenedores, por lo visto, al agua, procedentes de un barco portugués. No es la primera vez que nos encontramos con este problema, ni muchísimo menos. De hecho, la playa más contaminada de España por las bolitas de plástico, por eso que llamamos peles de plástico, está en Tarragona, concretamente en Vilaseca, es la playa de La Pineda, donde se han llegado a contabilizar entre 90 y 120 millones de peles de plástico. Casi nada al aparato. Tampoco es la única, ¿eh? Esta que digo de Tarragona. Hay las cuatro playas más contaminadas de España por microplásticos, son esta de Tarragona, La Pineda, la playa de Itzurun en el País Vasco y las playas de Famara y Lambra, ambas en Lanzarote. Bueno, fuera ya de peleas políticas, tenemos unas elecciones gallegas a la vuelta de la esquina y cualquier motivo es bueno para intentar arrebatar votos. Al contrario, hoy nos queremos fijar estrictamente en esas bolitas. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Para qué se utilizan? ¿Cómo es posible contaminarlas? ¿Cuál es el daño que nos puede hacer a nosotros, a la fauna y al medio ambiente en general? ¿Y a quién hemos acudido? Bueno, pues a quien teníamos que acudir. Tenemos todo un experto en este programa en medio ambiente, que es Miguel Aguado. Miguel, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias, Eli.
Bueno, ¿qué son exactamente eso que llamamos pellets de plástico, que no tiene nada que ver con los pellets que utilizamos habitualmente en las estufas y que en realidad son unas bolitas muy pequeñas, pues más o menos del tamaño de un grano de arroz, y que están en estos momentos invadiendo nuestras playas? ¿Qué son exactamente?
Mira, generalmente cuando se produce cualquier cosa de plástico y tenemos un montón de cosas de plástico en nuestro entorno, botellas de refrescos, cualquier cosa que tengamos, un jersey de poliéster, hay una materia prima que es estas bolitas, son microplásticos que van en grandes sacos a nivel general y en contenedores cuando van por el mar, que llegan a una fábrica y hace cosas de plástico. Digamos, es la materia prima que se moldea para hacer el plástico. Como hay distintos tipos de plástico, muchísimos, pues, y además distintos usos, tienen unos aditivos que son distintos en función de, no es lo mismo hacer un jersey de poliéster que hacer una botella de refrescos, por poner ese ejemplo. Estas son las bolitas. El barco era un barco de matrícula de Liberia,
sí,
que es de donde son, no tengo nada contra los señores de Liberia, pero debe haber poco control, digamos, de la ITV de los barcos, para entendernos,
sí,
y donde se puede hacer un poco más de trampilla. Este barco, porque Liberia no tiene tanta producción, es el que lleva esos contenedores y se le caen en aguas cercanas y en portuguesas, se le caen varios contenedores, uno de ellos con neumáticos, o sea que aquí no acaba la historia.
Yeah.
Pero principalmente se cae esto, 26 toneladas de microbolitas que no pesan nada, como bien decías, del tamaño de un grano de arroz. Y se caen. Algunos sacos han llegado enteros, menos mal, pero la inmensa mayoría se han abierto y es lo que está llegando a las costas, que se suma a los microplásticos que ya hay en el mar porque vamos tirando muchas guarrerías.
No, son muchísimos, yo creo, pero esto no es nuevo, ni muchísimo menos. Digo lo de los microplásticos, Miguel. Yo recuerdo de cría, jugando en la playa, muchas veces jugábamos a coger bolitas de plástico chiquitinas de diferentes colores. Bueno, pues porque como crío nos llamaba la atención. Es decir, eso existe. Es verdad que en estos momentos, bueno, pues a raíz de este vertido del barco, bueno, pues están llegando en masa. Sabemos exactamente, Miguel, decías, hay diferentes plásticos de diferentes componentes. ¿Sabemos exactamente de qué están hechos estos pellets que están llegando?
Sí, sabemos que el componente básico es un polímero, un plástico, para entendernos. Pero los aditivos es lo que se está analizando ahora y es donde se puede saber si tiene un incremento de la toxicidad, casi seguro que sí, frente al que ya tiene este microplástico. La diferencia, hay un dicho en castellano que es muy bueno, y es que no hay veneno sino dosis.
Ya,
no es lo mismo unas cuantas que muchísimas. Y este es el impacto en este momento. Puede tener una pregunta que se hace mucha gente, decir, ¿me como, por estupidez, me como 10 bolitas de estas, me va a pasar algo? No me voy a morir en el momento, lógicamente, no me voy a morir de un plasticazo. Pero sí que tiene una afección a la salud. Porque eso, más sumado a todos los microplásticos que entran en nuestro organismo de forma continuada, en el aire, en el agua, en lo que comemos, tiene un riesgo importante o una afección a la salud. En este caso, el primero de ellos está al medio ambiente, porque los peces, pues claro, si ven una con esa forma y blanquito, que creen que son huevas de otro y se los comen. Cuando se microfraccionan todavía más, que se convierten en nanoplásticos, que prácticamente no los ven, creen que es plancton. Igual los moluscos. Y nosotros, como nos da por comer también ese pescado y esos moluscos, pues nos pasa a nuestro sistema digestivo y ahí tenemos un riesgo. Al medio ambiente hay una afección clara por la magnitud, por la cantidad. Y un dato también que hay que recordar, se nos habrá olvidado el tema, incluso no estaremos ninguno de los que estamos oyendo, pero tardarán en desaparecer al 100% 500 años.
Casi nada el aparato, no sé de qué se recojan. Claro, el problema, Miguel, es recogerlos, ¿no? Son tan pequeños, son tan ligeros, son tantos, que es muy complicado conseguirlo. De hecho, fíjate, estaba leyendo una información que hoy trae el periódico ABC, en el que hablan precisamente de esa otra playa que yo mencionaba, la de Cataluña, la de Tarragona, vamos, la Pineda, que ya en 2019 se calculaba que tenían entre 90 y 100 millones de peles de plástico en esa playa. Y hablan los voluntarios que recogieron en su momento las, dicen que es imposible, que las recogen y que al cabo de cierto tiempo vuelven a aparecer porque tenemos los mares absolutamente contaminados de plástico.
Y porque el mar está vivo, digamos, el mar se mueve, lo que deja en la costa se lo vuelve a llevar y nos trae otras piezas, es parte de la vida del propio mar, con lo cual está en movimiento. Y efectivamente, el paso del tiempo en la actuación hace que cada vez podamos recoger menos. No es lo mismo cuando están más aglutinados porque se lo lleva una corriente o porque llegan de forma más grande a una playa, que por ejemplo si empieza a pisarse, se mezcla con la arena o empieza a ir y venir, con lo cual ahí también disminuye. Es muy difícil, pero debemos hacerlo, se debe hacer todo el esfuerzo. Si consiguiéramos recuperar el 40% del total, sería un gran éxito. Habríamos quitado prácticamente 11 o 12 toneladas del mar. Y si los voluntarios, que a veces parece, vemos las imágenes, con un colador, los pobrecillos, haciendo ahí lo que pueden, si quitaran, aunque sea de esa forma tan precaria, el 10%, también sería una gran ayuda. Lo que podamos retirar hoy es importantísimo, pero es muy difícil. Yo creo que no hace falta tener mucha experiencia en ese tipo de temas para ver que en una playa recoger, como bien decías, esas bolitas, que no hay que confundir con esos cristales que quedan erosionados, que son unas bolitas de vidrio preciosas que hay en las playas. Pues sería también un buen ejemplo. ¿Nos moriríamos si nos comiéramos esas bolitas de vidrio? No, pero ¿a que no debemos comer vidrio? Parece obvio. Pues aquí ocurre lo mismo. Estaría de esa forma. Lo que podamos retirar, bienvenido sea, porque no se lo va a comer una especie animal, o cuando se fracciona, ni siquiera va a pasar a las plantas. ¿Qué ocurre cuando pasa una especie animal? Pues primero que se mueren, si les obstaculiza todo su sistema digestivo. Pero posteriormente, como va viéndose afectado y la naturaleza es muy sabia, lo que hacen es alejarse, lógicamente, de donde está, con lo cual va a dificultar la pesca y, sobre todo, reducir la natalidad, porque no están los tiempos en ese momento para estar teniendo hijos, porque el ambiente no es bueno. Eso claro. Es lo que puede ir ocurriendo. Con lo cual, lo que hagamos ahora, fantástico.
Bueno, en este caso estamos todos muy interesados en esta cuestión por este vertido de los barcos. Pero no hay que olvidar que tenemos un problemón en los mares en general, Miguel, con esas islas inmensas de plástico que tenemos en mitad de los océanos.
Claro, son plásticos grandes, que es lo que nos llama la atención, pero que luego van convirtiéndose porque van fraccionándose, le da el sol, la sal, y se convierten en microplásticos, que es el peligro. Yo si estoy en la playa y veo una bolsa de plástico porque alguien, por lo que sea, la ha tirado, no le pongo adjetivos, pues la puedo retirar. Los microplásticos no. Y ese es el problema principal que tienen nuestros mares. Pero es que hay microplásticos no en nuestras costas, no en las costas cercanas solamente a los continentes. Es que lo hay en los polos, porque los mares tienen esas corrientes, tienen esa costumbre, y lo desplazan por todas partes, con lo que tenemos un problema. ¿Qué ocurre en el Mediterráneo? Por eso es muy bueno el ejemplo de Tarragona, pues que prácticamente es como un lago, tiene una pequeña salida, es como un mar muy pequeño, con muchas grandes urbes, industrias, etcétera, que algunas funcionan bien y otras pues tiran guarrerías al mar. Y como es pequeño, pues no es lo mismo tirar 500 bolas en un vaso de agua que tirarlas en una bañera, pues exactamente igual. El Mediterráneo es nuestro vaso de agua. En el otro lado, pues tienen mucho movimiento. ¿Van a ir desapareciendo? Sí, por eso se van desplazando. Desde el norte de Portugal, toda la costa gallega y las corrientes que van circulando, pues Asturias, Cantabria, País Vasco, y llegarán algunas al sur de Francia, sin lugar a dudas.
Bueno, pues como vamos siempre por detrás de los acontecimientos, por lo visto, Miguel, no hay una legislación que obligue a tomar medidas preventivas contra estos plásticos o a informar de su vertido. Por lo tanto, habrá que ponerse las pilas efectivamente en este sentido para intentar evitar que estas cosas pasen. Ahí tenemos esas inmensas islas de plástico que, como tú decías, se van desgastando, se van desmenuzando de alguna manera y van formando también esas bolitas. Hoy nos fijamos en este vertido, pero el problema está ahí, así que yo creo que deberían todos los gobiernos empezar a tomar medidas para que estas cosas no ocurran. En fin, Miguel Aguado, amigo, compañero, muchísimas gracias por aclararnos de dónde son esas bolitas, de dónde proceden y para qué se utilizan, y sobre todo las consecuencias que pueden tener en nuestros mares, en nuestra salud y en nuestro medio ambiente. Un beso enorme, Miguel.
Un besazo, muchísimas gracias.
Gracias.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Carlos Pedrol queremos que empieces el 2024 con una gran sonrisa. Disfruta de tu tratamiento de ortodoncia invisible desde 1.316 euros. Además, te regalamos el estudio bucodental. Sí, sí, completamente gratuito. Más información en www.carlospedrol.com. Te esperamos a la salida del metro Palos de la Frontera y Las Musas.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
La función va a comenzar. Prepárense para una velada de risa, emoción y puro teatro. Burro.
Soy Carlos Hipólito y les invito a un viaje inolvidable a lomos de un asno milenario. Del 17 de enero al 18 de febrero en el Teatro Reina Victoria.
Entradas a la venta en elteatroreinavictoria.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Desde hoy ya es obligatoria la mascarilla en centros sanitarios. El Ministerio de Sanidad ha impuesto su uso extendiéndolo a todas las comunidades autónomas que aún no lo habían adoptado, incluida la Comunidad de Madrid. Bueno, Gloria Talavera se ha ido con nuestra unidad móvil hasta el Centro de Salud Nuestra Señora de Fátima, aquí en Carabanchel, para comprobar si esta mañana ya están los pacientes acudiendo con sus mascarillas. Sobre todo, ¿qué opinan de esta medida? Gloria, ya estás por ahí, ¿verdad?
Aquí estamos en la entrada de este centro de salud y el gesto que más se ha repetido es ese, el de echar mano al bolsillo de la cazadora o al pantalón, incluso rebuscar en el bolso. Algunos se llevaban la mano a la cabeza porque se habían olvidado la mascarilla en casa. Aquí las ofrecían en la entrada también. Pero también hemos encontrado a personas molestas por tener que volver al uso de la mascarilla. La mayoría, eso sí, conocía esta medida.
Todo el mundo ya va. De hecho, alguien ha pasado por la puerta un momentito y lo han dicho enseguida por altavoces que todo el mundo lleva la mascarilla.
¿Has venido por alguna cita o...?
Sí. No, por cita no, he venido por... Me encontraba mal, sí. Puede ser gripe, que es lo más seguro.
No, yo la usaba habitualmente porque cojo mucho el transporte público para ir a trabajar, entonces pues es modo precaución. Aparte, estoy embarazada, pues con más razón. Aunque a mí me parece bien, la verdad. Toda precaución es poca, que venimos ya de algo muy oscuro y muy negro como la pandemia y nadie querría repetir otra vez.
¿Y en el centro de salud todo el mundo llevaba la mascarilla?
El 95% de la gente.
Mucha gente con consultas, me imagino, ¿no? Por catarros y gripe.
Efectivamente, sí. De hecho, creo que la mayoría de los que estábamos en planta estábamos todos por lo mismo.
¿También te encuentras así a catarro?
Sí, bastante.
¿Has hecho alguna prueba para ver si es gripe A? ¿Qué?
Pues mira, me lo ha recomendado ahora. Yo me vacuné en diciembre la gripe A por precaución, pero voy a repetirme el test ahora.
¿Qué síntomas has tenido?
Pues malestar, congestión nasal, tos, fiebre.
¿En tu entorno hay gente así acatarrada?
Mi madre ha estado 3 semanas, sí.
¿Gripe A?
Sí.
Yo normalmente hasta las 2 últimas veces no me la he puesto, pero creo que es una postura positiva el que nos la pongamos.
A mí me parece perfecto, pero también está la queda bajo la responsabilidad de cada uno. No sé por qué lo tiene que mandar el gobierno, pero el otro día estuve en el médico. Yo estoy bien, lógicamente para protegerme me pongo la mascarilla, pero eso es de sentido común. O sea que a mí me parece muy bien si lo han tenido que al final obligar por lo que sea. Bueno, pero creo que cada uno sabemos que si nos queremos proteger debemos ponérnosla.
Y hasta ahora, ¿qué era lo habitual cuando iba al centro de salud o al hospital? ¿Que la mayoría de la gente no la llevara?
Sí, era lo habitual, la verdad.
¿La gente tosiera?
Aunque, sí, mira, estuve el otro día en urgencias también, dio la casualidad, también por toses y tal, y casi nadie lo llevaba. Pero yo creo que es porque todavía no nos habíamos dado cuenta, porque yo cuando entré en el hospital dije, anda, si hubiera traído la mascarilla. Pero normalmente no lo llevas encima, porque hemos odiado tanto el uso cotidiano de la mascarilla que ya ni lo tienes, ni lo llevas en el bolso ni tal, normalmente. Pero cuando yo estaba allí dije, ay, si hubiera tenido una mascarilla me la hubiera puesto, sí.
¿Y los sanitarios la llevaban?
Los sanitarios sí, casi todos. Casi todos lo llevaban, que por eso yo me di cuenta, digo, anda, mira, ellos ya lo llevan puesta, pues hubiera sido una buena medida ponérmela.
¿Ha pasado buenas Navidades? Porque hay mucha gente que ha acabado con gripe A, con COVID.
Sí, nosotros casi todos hemos tenido, no sé lo que ha sido, porque no nos hemos hecho la prueba, pero sí. Pero lo habitual también, es que es lo habitual, en invierno te pones malo, entonces no sé si ha sido gripe A, B, C o D, pero que hemos estado todos malos con toses y tal, sí. Pero está dentro de lo normal en invierno.
Hay algunos intrusos que no la llevan, algunos sí. Yo principalmente la llevo siempre, casi. Mira, la tengo aquí.
¿Qué le parece la medida?
Formidable. La medida es extraordinaria, mejor imposible.
Pues es lo que opinan los pacientes, Eli, así que muchas sí. Toses, muchos mocos hoy en las consultas de los centros, principalmente en este que estamos hoy visitando, es lo que hemos comprobado, y nos confiesan los madrileños que durante estas Navidades ha ido mucha gente mala en esas reuniones familiares. Y también nos hemos enterado que hay médicos de este centro de salud que no han podido hoy acudir al trabajo porque precisamente estaban contagiados, en este caso, por gripe A.
Bueno, pues muchas gracias, Gloria, que sepa todo el mundo, que lo tengan muy presente. Si van a acudir a algún centro de salud, a algún hospital, a una consulta médica, tienen que llevar la mascarilla porque es obligatoria. Hasta luego, compañera.
Hasta luego, Eli.
Ha llegado el día. Hoy tenemos derbi Real Madrid-Atlético. Desde las 7:30 en el partido de la Onda, la Supercopa de España. Buenos días, Madrid.
Tal día como hoy, el 10 de enero, pero de 1924, nacía en San Sebastián Eduardo Chillida, uno de nuestros escultores más conocidos, más reconocidos y más admirados del siglo XX. Su obra escultórica impresionante se puede ver en prácticamente todo el mundo, en Berlín, en Frankfurt, en Helsinki, en Dallas, en Washington, bueno, aquí en España. Tenemos el Peine del Viento en la playa de Ondarreta. Tenemos el Museo Chillida Leku en Hernani y en Madrid. Sin ir más lejos, bueno, yo creo que todos conocemos la sirena varada en el Paseo de la Castellana. Bueno, ayer mismo el Ministerio de Cultura concedía la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2023, precisamente al Museo Chillida Leku, al Museo de Chillida en Hernani. Así que hemos pensado que hoy era un día fantástico para charlar un rato con su hijo, con Luis Chillida. Luis, muy buenos días.
Hola, Eli, muy buenos días.
Bueno, estamos encantados de poder charlar un rato contigo sobre la figura de tu padre, que decía yo que es uno de los escultores más conocidos y más reconocidos, que no siempre una cosa va unida con la otra. En el caso de tu padre, bueno, dices Chillida, y automáticamente todo el mundo se pone de pie y en posición de firme. Tu padre hizo una obra fantástica, muy inspirada sobre todo en el mar, en el viento. ¿Hubiese sido igual la obra de tu padre de no haber nacido donde nació, de no haber nacido en San Sebastián, Luis?
Bueno, yo creo que indudablemente no hubiese sido lo mismo. Las circunstancias seguro que hubiesen sido otras. Pero bueno, él de alguna manera siempre se sintió unido a su lugar, a esta, esta playa de la Concha, nuestra bahía, esta visión del mar, del horizonte. No sé, fue un hombre que siempre, aunque tuvo su obra por todo el mundo y viajó mucho, su lugar estaba aquí y siempre se sintió muy atraído, aunque también le encantaba trabajar en otros lugares, preparar. Sobre todo la obra pública, esos lugares de encuentros como los que tenéis en Madrid, que siempre le pareció muy adecuado para su trabajo.
Oye, ¿cómo trabaja trabajaba tu padre, Luz? ¿Tú que lo has vivido de cerca? ¿Era un hombre metódico que tenía sus horarios para entrar en su taller y trabajar? ¿O se guiaba un poco por la inspiración?
No, era un hombre muy metódico, tenía sus horarios, claro, de ir al estudio y a pensar y a trabajar. Lo que sí tenía era dos lugares de trabajo. Uno era el estudio, que siempre estuvo arriba, incluso formalmente era un edificio donde arriba estaba el estudio, que era su lugar de meditación, de pensar lo que iba a hacer, de concentrarse, de escuchar música, de leer. Y después debajo tenía el taller, y él tenía ya llegado donde se hacía el trabajo más físico, más duro, de construir y de hacer las obras. Pero para él siempre fue importante que la cabeza fuese por delante de las manos. Uh-huh. Y la actividad, siempre fue una persona muy meditativa sobre cuestiones que todos consideramos muy normales y que cosas que damos por entendidas, pero para él eran grandes incógnitas de este mundo y del tiempo, el espacio, cuestiones. Para él el tiempo no era el tiempo solamente de hacer las cosas, era de pensarlas, de reflexionar, de darles muchas vueltas. Él se consideraba un rumiante, porque decía, yo es que le doy vueltas y vueltas a las cosas. Y siempre le gustaba trabajar escuchando el presente, el momento en el que se hacían las cosas. Y ese presente, sí, que es algo sin dimensión él.
Sí. Fíjate, estamos hablando, como decía antes Luis, de para ti es tu padre. Para los demás es uno de los grandes artistas del siglo XX. Y sin embargo, creo que llegó al final a esta obra magnífica que se reparte por todo el mundo un poco de rebote, porque creo que primero quiso ser futbolista y después arquitecto.
Pues sí, la verdad es que cuando empezó su formación, pues siempre fue un grandísimo amante del deporte. Le encantaban todos los deportes, jugaba muy bien a pala, pues remaba, nadaba, jugaba al fútbol de portero y bueno, y tuvo la oportunidad con 19 años de ser el portero de nuestro equipo de San Sebastián, de la Real Sociedad.
Sí, de la Real. Sí.
Pero bueno, al poco tiempo le lesionaron, le rompieron la rodilla y tuvo que abandonar el deporte. Y ahí fue cuando, a la hora de decidir qué hacer con su vida, pues pensó en una posibilidad en la arquitectura como algo que le atraía. Pero después de ir precisamente a Madrid, que fue donde empezó sus estudios de arquitectura, empezó a sentirse cada vez, de alguna manera, más atraído por el arte que por la arquitectura. De alguna manera, para él solía decir que para la arquitectura le ha encantado toda la vida, pero al final el arquitecto de alguna manera tenía que buscar respuestas a las necesidades del hombre, a lo que un edificio tenía que dar. Y sin embargo él era un espíritu muy libre. Y él pensaba y se basó siempre mucho más en su obra, en las preguntas que en las respuestas.
Pero fíjate, Luis, a pesar de esto que me dices, es verdad que una vez que uno sabe esto, ¿no? Sí ve mucho de arquitectura en las esculturas de tu padre. Sí, pues, tienen mucho de arquitectura.
Por supuesto, tienen muchísimo de arquitectura, muchas de sus obras, pero es una arquitectura muy libre, muy, muy abierta, que está concebida más como una obra de arte que como un lugar habitable en sí. Yo creo que esa parte práctica, mi padre fue una persona muy poco práctica. Yo creo que como arquitecto hubiese sido muy complicado, incluso su forma de trabajar, de hacer las cosas, cuando restauró el caserío de Zabalaga, donde estaba Chelle de Alecu, no podía preparar un plano de lo que iba a hacer porque no sabía él lo que hacía, lo hacía en el momento, iba trabajando. Y las cosas iban variando, no le gustaba saber lo que iba a hacer. Y por eso yo creo que finalmente encontró su camino en el arte y sobre todo con una compañera inseparable que fue mi madre, que fue la que hizo que de alguna manera todo funcionase. Se conocieron desde muy niños y estuvieron toda la vida juntos y cada uno realizaba una parte del trabajo. Padre la parte intelectual y de creación Y mi madre era la que hacía posible que todo funcionase, porque mi padre en ese sentido no vivía en este mundo, vivía en su mundo.
Vivía su taller, en su mundo. Claro,
con eso, su conexión con el mundo, como podríamos decir, con el planeta Tierra, era mi madre la que le conectaba con el mundo.
Y él lo manejaba con mucha mano izquierda, supongo, porque tu padre, aparte de ser un alma muy libre, tengo yo la sensación de que era una persona rebelde. Tengo entendido que como dibujaba tan bien, se terminó aburriendo de dibujar. Y entonces empezó a dibujar con la mano izquierda. Él era diestro. Y empezó a dibujar con la mano izquierda. Simplemente, supongo que para no aburrirse y por llevar la contraria. Yo creo que es muy revelador esto del carácter de tu padre.
Sí, en cierta manera sí. Para él este momento, este fue cuando dejó la arquitectura y fue allá en Madrid al Círculo de Bellas Artes a dibujar. Y claro, mi padre tenía mucha mano para el dibujo. En arquitectura había dibujado mucho. Y entonces cuando empezó a hacer los dibujos en el Círculo de Bellas Artes, dibujaba muy deprisa, no le daba tiempo a pensar. Su mano era más rápida que su cabeza. Y así fue como, de alguna manera, empezó a pensar que el arte tenía que ser algo mucho más concienzudo, más lento, más pensado. Y a la hora de querer frenar ese impulso, esa facilidad, pues se le ocurrió que si empezaba a dibujar con la izquierda, que era muy torpe, ya la línea no le iba a hacer la mano, la línea le iba a hacer la cabeza, el pensamiento, la sensibilidad, iban a actuar otras cuestiones que no eran la facilidad. Mi padre siempre elegía el camino más complicado para todo. Le gustaba complicarse la vida.
Bueno, los homenajes con motivo del centenario del nacimiento de tu padre Luis, de Eduardo Chillida, bueno, se están prolongando en el tiempo, como no puede ser de otra manera. Ayer llegaba ese galardón, esa medalla de oro al mérito de las Bellas Artes de 2023. ¿Le hubiese gustado a tu padre?
Pues yo creo que sí. No era mi padre, recibió muchos premios en su vida y los aceptaba porque, bueno, era algo que sin duda me gustaba, pero no era lo que buscaba, pero era lo que llegaba. Y yo creo que en este caso es muy especial en un sentido. Si pensamos que ahora es el centenario de mi padre, este año también se hacen 40 años desde que llegamos a estos terrenos por primera vez, aquí en Hernani, cerca de San Sebastián. Y en teoría, cuando compramos esos terrenos, la idea era hacerse un taller. La idea no era hacer lo que es Cheidaleco, era hacerse un taller. Yeah. Lo que pasa que ahí empezó a ver, estaba el caserío en ruinas, a restaurarlo, empezó a colocar obras por el jardín y finalmente el propio lugar se fue haciendo con el tiempo. Y esa forma de trabajar también hizo que hubiese muchos colaboradores que han estado con nosotros en este proceso, desde Joaquín Montero, el arquitecto, nuestro jardinero Joaquín, un cantero. Pues ha sido un proyecto vital. Finalmente, los 20 últimos años de su vida, Cheidaleco estaba en su mente todo el día.
Pasaba era su vida.
Todos los días era su vida.
Efectivamente.
Era su lugar donde trabajaba, donde pensaba, donde iba y donde fue creando este lugar tan especial. Y este reconocimiento, pues creo que de alguna manera es para él. Y es para todos los que hemos colaborado en este proyecto con él, una forma de un regalo de cumpleaños, diría yo, maravilloso en este centenario.
Bueno, regalo para todos los que han hecho posible que la obra de Eduardo Chillida siga presente, muy presente en nuestras vidas. Al mismo tiempo se ha legado una grandísima responsabilidad, que es mantenerlo, mantener ese legado. Luis Chillida, que ha sido un placer charlar un ratito contigo, volver a recordar la figura de tu padre, que tampoco necesita mucho recuerdo, porque yo creo que uno sale a la calle, dice Eduardo Chillida, y absolutamente todo el mundo sabe quién es. En fin, Luis, muchísimas gracias y que celebremos todos ese homenaje a Eduardo Chillida en el día en que nació hace ya unos cuantos años.